Hoy, en Corazón Verde por Draftea, el invitado Joaquín Beltrán revela las mejores anécdotas que tuvo con Ronaldinho durante el paso del brasileño con los Gallos del Querétaro. Además, con Martín y Ramón analizan los problemas endémicos del fútbol mexicano. Para rematar, habló de Hugo Sánchez como ícono y como entrenador y de aquellos Pumas que hicieron historia durante las temporadas Apertura y Clausura 2004. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos! Pues ya escucharon nuestro teaser aquí en Corazón Verde por Draftea y tenemos como siempre un invitado de honor, un invitado además muy, muy especial para mí porque es un gran amigo dentro del fútbol, también muy cercano al bueno de Ramón Raya. Así que ahora lo presentaremos al bueno de Joaquín Beltrán, aunque antes, Ramón, hay que decirle a la gente que nos esté escuchando que este episodio está empezando como 45 minutos tarde porque Ramón no podía conectar su micrófono.
Creo porque Joaquín llegó tarde, güey. Vamos. Y a todos los invitados les dices lo mismo, deberías ir cambiando. Dices que todos son de honor, güey. Y pues bueno, la realidad es que con Joaquín... ¿A quién habrás conocido primero, Joaco? ¿A Martín o a mí?
No, yo creo que a ti primero, Raya.
Sí, pues sí. Nomás me sacas 40 años, cabrón.
Joaquín me dice, Joaquín es mi super brother y no sé qué. Y le digo, pues qué bueno, güey, porque yo ni lo conozco, el cabrón. Quiero contarle a Joaquín y a la gente que todavía eras jugador activo cuando te invité, conductor designado, ¿no? Sí. Cuando tenía yo el programa con Luis García. Y en ese momento que Luis se había ido de directivo a Telia, y yo le propuse a Joaquín que fuera el conductor permanente. Espero que lo menciones, güey, porque nadie se acuerda, ¿eh? Y mira, estaba el Tato, Paco Gabriel de Anda, Nacho Hierro, Chamagol, tú, el mismo Luis, ¿no? Y nadie lo menciona, güey, nadie se acuerda de mí, me duele el corazón.
Nadie quiere al pobre Ramón, güey, tírale un bolillo, Joaquín.
Sí, no, los latigazos de Maya, ¿no?
Joaquín, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a platicar de varias cosas interesantes. Espero que nos cuentes los oscuros secretos del vestidor de Pumas de aquel entonces. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo ves ahora que pasaste por ser jugador, fuiste directivo, ahora eres comunicador? ¿Cómo ves al fútbol mexicano en general, güey? O sea, para empezar, al fútbol mexicano hoy.
Ha sufrido muchos cambios, ¿no, Martín? Ha sufrido muchos cambios, algunos obligados por el tema reglas, ¿no? El VAR, inclusive cuando terminó la etapa como directivo todavía no existía el VAR, se implementó después. Hoy nuestra liga ya no tiene ascenso y descenso, que me parece que competitivamente le ha afectado mucho. El tema de la modificación de reglamentos, ¿no? La cantidad de no formados en México... la poca exportación del jugador mexicano que hubo un momento en que parecía que se iba a abrir y lejos de ello la mayoría de los jugadores han regresado. En fin, creo que está en un momento crítico, ¿no? Los malos resultados en selección nacional, lo que pasó en Qatar, toda esta situación de Coca y Martino y el mismo Osorio que no lo hizo mal, ¿no? Pero me parece que ha sido una serie de situaciones que han hecho como una bola de nieve en donde yo siento que nuestro fútbol está estancado, ¿no? Y no veo, o sea, no veo cómo, aunque hay soluciones que creo que se deberían tomar, pues no veo cuándo van a ser tomadas para que despuntemos, ¿no? Y me parece que eso, como te digo, hoy siento que nuestro fútbol está estancado.
¿Crees que está estancado o que hemos ido hacia atrás?
Fíjate, Ramón, yo creo que estamos estancados. Es una época donde económicamente nuestro fútbol es más poderoso. Digo, y el ejemplo para mí hoy es Pumas, ¿no? O sea, Pumas en su vida había tenido la cantidad de dinero que hoy tiene. O sea, ves sus contrataciones, ves los sueldos que paga. Digo, tú lo viviste, ¿no? Un poquito antes que yo, pero no cambió mucho de cuando jugaste tú o cuando jugué yo. Ha sido como un boom en estos últimos torneos para Pumas.
Te interrumpo para que sepa la gente. Yo llegué y dije, quiero ganar lo que gana Aspe, que era de los mejores pagados, ¿no? Ya era titular y todo, y me dijeron, estás loco, ¿cómo crees? Aspe es titular en primera, tú ni siquiera has debutado, vienes llegando. Cuando les dije que les regalaba mi carta, entonces Levinson me dijo, ok, y me dio el sueldo que tenía Aspe. 2 años firmé. Cuando tengo el problema de que si renovaba o no renovaba, pues yo voy y hablo con la gente de Cruz Azul, y yo les pedía, que era más de lo que yo pedía en Pumas, era lo que les iban a dar a los que subían de la reserva. Entonces me dijeron, en chinga me dijeron, sí, ya, fírmale, ¿no? Y después me entero pues, que yo sintiendo que les estaba pidiendo mucho dinero y para Cruz Azul era una madre. A ti te toca, no sé si había mejorado o no, porque en mi generación, en la 90-91, que son campeones, a la gran mayoría les mejoran los sueldos y muchos de ellos se volvieron figuras de la selección. Y entonces Pumas, en el grueso del equipo, dejó de pagar tan poquito como pagó en mi época, que éramos puros chavos.
Pues mira, Ramón, no sé cuál fue tu primer sueldo en Pumas, pero yo te puedo decir que el mío fueron 700 pesos cuando yo llegué, mensuales, cuando yo llegué a debutar en segunda, ¿no? Entonces, eso ya es una anécdota, ¿no? Pero lo que yo decía, o sea, yo no veo al fútbol americano hacia atrás porque sí veo una mejora importantísima en patrocinadores, económicamente tenemos equipos muy sólidos, deportivamente, quitando los accidentes que siempre hay en el fútbol, como lo que le acaba de pasar a Tigres, 3 de los semifinalistas en CONCACAF son mexicanos, seguimos, creo que en ese aspecto, siendo el mejor fútbol de la zona, ¿no? Pero el problema es que con ese potencial del que estamos hablando, creo que pudiéramos estar mucho mejor, ¿no? Y entonces, por eso yo digo que está estancado, porque pues, mientras generemos ingresos, mientras generemos patrocinios, mientras seamos poderosos económicamente, pues damos prioridad a lo económico, como bien lo mencionabas, y se nos olvida lo deportivo.
Joaquín, yo me acuerdo que cuando la última vez que nos vimos, que justo lo estamos recordando, yo creo que fue el draft de 2016, o sea, hace en el. Y el draft de la Liga MX, que ya ni existe eso, ¿no? Pero el de 2016 o 2017, ¿no? Hace 7 años. Yo me acuerdo que tú estabas de directivo en Querétaro y me contabas, me diste incluso cifras en aquel entonces, de los costos de los traspasos en México, que eran una absoluta locura, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me hablaste, digo, ahora ya se puede decir porque da igual, ¿no? De Alejandro Castro, aquel jugador que estuvo en Cruz Azul, después fue a Pumas, etcétera, que te lo querían ofrecer, creo que en 4 o 5 millones de dólares, ¿no? Y era un jugador que nunca había pisado selección, que no, o sea, que era un jugador de nivel medio, ¿no? Tú que te tocó vivirlo como directivo, y bueno, lo sabes ahora también como comunicador, obviamente, también eso, ¿no? Eso es un impedimento, ¿no? Tenemos un mercado interno tan fuerte que a veces eso nos impide, pues nos impide progresar.
De acuerdo, ¿no? O sea, a ver, en ese 2017 que nos vimos, Martín, yo llevaba 7 años de retirado, ¿no? Y cuando yo negociaba los sueldos con los jugadores de Querétaro, muchos de ellos, sin tener un palmarés relevante, digámoslo así, la petición que hacían era cuando, o sea, mi mejor sueldo en Cruz Azul, ¿no? O sea, por ejemplo, decías, oye, el fútbol, o sea, son 7 años de que yo me retiré a lo de ahorita, y hoy los sueldos están mucho más arriba, ¿no? Entonces, como lo que les comentaba, ¿no? Creo que somos un fútbol muy poderoso económicamente, pero que este tipo de situaciones pues suceden, y lo mencionan muy bien. Te dicen en Europa, te voy a mandar a Juan Pérez, para no poner un nombre en específico, y te dice, oye, te voy a ofrecer 1,5 millones de dólares, te quedas tú con un porcentaje de venta, y si trasciende, pues nos vamos juntos en la mejora, y normalmente lo que hacemos es, no, pues si no me pagan 10 millones de dólares de entrada por la exportación de Juan Pérez, entonces no lo dejo ir. ¿Por qué? Porque en nuestro mercado sí sucede, o sea, sí hay quien te pague esos 10 millones de dólares, entonces, pues sí, ¿no? O inclusive se van los jugadores con esa ilusión y ese sueño de jugar en Europa, por ahí tienen un mal año y viene un llegue de cualquier equipo de México diciéndole, pues te voy a pagar esto acá, pues me regreso, ¿no? Entonces, sí, sí somos un fútbol poderoso económicamente que de repente a veces eso nos juega en contra.
Yo creo que, o sea, eso para allá iba, ¿no? O sea, selecciones nacionales pues, produciendo mucho dinero. Lo que cambió fue cómo lo reparten, ¿no? O sea, uh-huh. Cuando estaba Justino Compeán, lo que cuenta, ¿no? Es repartió, él tuvo, lo voy a mencionar, decían, ¿no? Porque digo, no me consta, pero era lo que sonaba ahí adentro. En el cuatrienio, que es como se maneja en selección, 200 millones de dólares de utilidad. Les dio una cantidad a los clubes, una cantidad hacia la liga, una cantidad a los dueños por equipo, ¿no? Una cantidad así de esto es para ti, por haberle arriesgado tu lana. Y una cantidad donde se supone que él, algo que FIFA intenta, que no, como me explicaban en FIFA, no tenemos cómo checar que realmente se use. Él supuestamente obligaba que una cantidad de dinero que se daba se usara para mejorar las fuerzas básicas. O sea, somos un equipo, una liga con sueldos groseros, ¿no? O sea, porque son groseros las cantidades que de repente alguien que juega 3-4 partidos en primera división gana mensualmente. La realidad es que, o sea, en Argentina tienes que ser figura, haber jugado en la selección para siquiera soñar con esas cantidades. Y de repente volteas a ver a las fuerzas básicas. Yo no sé, yo sé que tú en Querétaro, digo, está la oportunidad que se le dio al actual técnico de la selección mayor, ¿no? Que realmente sale por la oportunidad que le brindas tú. Y no sé, digo, si el Calaco que habrá tenido algo que ver en esta situación. Pero la gran mayoría de los equipos, o sea, es los que invierten en fuerzas básicas lo invertían desde antes o con sus recursos o en su planificación. Hay otros equipos que aún teniendo estos sueldos exorbitantes, cuando volteas hacia abajo, o sea, les pagan 10, 15 mil pesos a sus entrenadores de fuerzas básicas que dices, no puede ser, ¿no?
Es que ahí depende mucho, Ramón, de qué proyecto quieres, ¿no? Y de qué respaldo económico traes. Nosotros en Querétaro nos enfocamos, a ver, Grupo Imagen era un grupo nuevo, era un grupo que llegaba al fútbol por invitación expresa de Decio y de María, se acordarán, comprando un equipo que estaba embargado, todo lo que sucedió, ¿no? Y entonces Grupo Imagen, siendo un grupo sólido económicamente, con otros negocios muy, muy exitosos, entra al fútbol, ¿no? Y dice, yo no le voy a invertir tanto porque aparte además voy a empezar, ¿no? Voy a aprender. Y entonces en la estructura que formamos nosotros en Querétaro nos dimos cuenta que aparte es una situación que tú y yo conocemos muy bien, este Ramón, porque así funcionó Pumas hasta hace muy poco tiempo, que era generar tus propios futbolistas, proyectarlos, venderlos y con ese mismo recurso seguir formando futbolistas. Y nosotros nos dimos cuenta que hoy en el fútbol el negocio número uno, cuando no tienes un respaldo económico importante atrás, es la venta de jugadores. O sea, aparte, en Querétaro teníamos el tema de que no teníamos derechos de transmisión porque ya estaban vendidos y en el momento en que se embargó el equipo y todo eso se perdió y el ingreso no llegó. La taquilla no te representa porque el estadio es subsidiado, ¿no? Entonces tienes que pagar ciertos temas al gobierno. Entonces la principal forma de obtener recursos era las fuerzas básicas y apostamos muchísimo, ¿no? El Calaco lo tenía clarísimo, Javier Mier, ¿no? Que era el director de fuerzas básicas.
Espérame, porque me dolió acá.
La verdad es que hicimos un buen grupo de trabajo, ¿no? Y si hoy tú te das cuenta de esa generación, o sea, de esos jugadores que pasaron por nuestras fuerzas básicas, está Orbelín, está Luis Romo, está Jordi Cortizo, está, bueno, Gil Alcalá, que hoy es segundo portero de Pumas.
¿Marcel?
Y Marcel Ruiz, ¿no? O sea, muchos jugadores que inclusive han llegado a selección, ¿no? Y que bien o mal, ya no vimos nosotros el beneficio, porque ya no fueron, solo Orbelín fue gestionado en venta Chivas bajo nuestro periodo de gestión, pero los demás le generaron a Gallos un buen ingreso, ¿no? Porque se enfocó el trabajo en las fuerzas básicas, ¿no? Pero...
Deja tus Gallos al fútbol mexicano, porque acabas de nombrar a gente que hoy, yo creo que todos los medios saben que son gente que está aportando y que tiene potencial para seguir creciendo. Bueno, digo, ya quizá llegó a su techo, pero Jordi Cortizo, Marcel, o sea, es gente que... de la que se espera todavía mucho más.
Orbe en Europa, Romo en selección, o sea, a ver.
Sí, se trabajó bien, Martín, ¿no? Pero a ver, ¿cómo resuelves?
¿Y pagaban bien o...?
Nos defendíamos. Sí, si tú hablas con... Es más, en algún día que tengan a Jimmy o que se encuentren a Jimmy, pregúntenle cuánto pagaba. Jimmy, acuérdense que llegó a la sub-20 o el Pite Altamirano, que era nuestro entrenador de segunda división. Nosotros éramos de esa idea, Ramón, de que los formadores tenían que tener un sueldo competitivo por encima de la media de nuestro fútbol. Pero a ver, ¿cómo resuelven ustedes un tema? ¿No? Y les platico esta anécdota. Me subo en ese draft, ¿no?, de 2017 que recuerda Martín. Me subo al elevador y me topo con un director deportivo de un equipo del norte, ¿no? Y entonces, ay, Capi, ¿tú cómo vas? No, pues fíjate, yo tengo medio apalabrados dos o tres jugadores, pero necesito que me liberen el dinero de la gente de Grupo Imagen para poder negociar y necesito vender a no sé quién para poder tener ese ingreso. Entonces, hoy va a ser un buen día de negociaciones. Y se me ocurre preguntarle, ¿y tú cómo vas? ¿No? Y me dice, no, pues es que yo me tengo que gastar 18 millones de dólares. No, bueno, yo le dije, pues préstame dos, ¿no? O sea, ¿cómo compites con eso, no? Entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que encontrar ese esquema de invertir en las fuerzas básicas, formar a nuestros propios jugadores Y conforme los íbamos vendiendo, porque la venta de Orbelín fue muy buena al Guadalajara para un chavo de 19 años, que era una promesa que afortunadamente hoy es una realidad, pero pues en ese momento Guadalajara apostó también por él y ese dinero que nosotros obtuvimos nos permitió gestionar las fuerzas básicas, donde hoy salieron Romo, Marcel, Jordi, etcétera, etcétera.
No, te iba a preguntar, porque creo que es algo que la gente va a querer escuchar, ¿no? O sea, sí, está bien el Querétaro, sí, está bien, Joaquín directivo, todo bien, pero ¿y Ronaldinho? O sea, ¿cómo fue esa experiencia con Ronaldinho, ¿no? Que es lo que la gente, de esa etapa de Querétaro, lo que la gente se acuerda, sí, torneo de Copa, sí, Orbelín, Romo, pero se acuerdan de Ronaldinho, ¿no?
A ver, la anécdota de cómo llega Ronaldinho, esa se las tiene que platicar el Calaco, porque esa es toda de él, ¿no? O sea, el que trae a Ronaldinho a México es el Prezi, porque además, yo cuando me integro, o sea, a mí cuando me busca el Calaco para incorporarme a la dirección deportiva de Gallos, es en julio más o menos de 2014, ¿no? Pero por procesos, situaciones, etcétera, etcétera, yo soy presentado hasta diciembre, ¿no? Y en ese torneo es cuando se incorpora Ronaldinho, ¿no? Yo lo que te puedo platicar es lo que yo viví el último año o el último semestre de Ronaldinho en el club. Revolucionó, Martín, tuvimos que modificar un sinfín de situaciones, ¿no? O sea, yo fui jugador de Querétaro, creo que Ramón también fue jugador de Querétaro. O sea, tú viajabas a Torreón a jugar y si había dos cuates con la banderita de los Gallos en el aeropuerto eran muchos, ¿no? Haz de cuenta, mi primer viaje con Ronaldinho en México fue precisamente a Torreón. Llegamos al aeropuerto Martín y la gente burló la seguridad y se metió a la pista. O sea, el avión estaba, imagínate, el avión estaba apenas estacionándose y de repente vemos a la gente metiéndose a la pista, ¿no? Entonces, Ronaldinho, no estábamos preparados para esta situación, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer a partir de ahí? Contratamos un grupo de seguridad especializado específicamente para acompañarnos en los viajes en el Estadio Corregidora y además dos personas en específico para atender a Ronaldinho como tal, ¿no? Ese día tardamos en salir del aeropuerto, Martín, 4 horas. O sea, fue una locura porque como no estábamos preparados, la seguridad no era la suficiente, pues Ronaldinho fue avanzando y firmando, pero pues imagínate una figura de esa talla. 4 horas ahí, estábamos en el camión todos así, de plano decidimos que el camión se fuera y dejamos a la camioneta de utilería esperando a Rona, y te digo, llegó 2 horas después de que llegamos nosotros, ¿no? Entonces, nuestro primer aprendizaje ese día es redoblar la seguridad y empezar a hablar a los aeropuertos de los futuros viajes para decirles, oigan, por favor, permitan que el camión entre a la pista y nos subamos directamente el camión, ¿no? Primer tema. Segundo tema, a raíz de esto, porque ya te imaginarás que eso fue en el aeropuerto, pero igual llegabas al hotel en Torreón y había otras 2 cuadras de gente ahí, o sea, una locura. Entonces, la siguiente indicación fue, o la siguiente cuestión que tuvimos que modificar fue, aterrizábamos o llegábamos a cualquier lugar, ya fuera vía también terrestre, y mandábamos en avanzada al secretario técnico, ¿no? Y entonces nos avisaba, oye, Joaquín, no, pues 2 cuadras no va a pasar el camión. Por ejemplo, Veracruz, es otra anécdota buenísima. Se fueron, el hotel estaba en el malecón, y entonces el malecón está cerrado ahí, o sea, no va a pasar ni siquiera el camión, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? 3-4 cuadras antes de que se visualizara el camión y todo.
Y si era época de carnaval, Ronaldinho no hubiera llegado ni al estadio.
Ah, bueno, eso sí, donde no llega, no llega en el estadio, ¿no? Pero no era, te voy a decir, hoy te voy a esa. Ramón, porque o sea, sí le gustaba la fiesta, pero era más de íntimo, ¿no? O sea, en su casa, en su exacto, ¿no? Pero bueno, 4 cuadras antes de llegar a los hoteles, lo que hacíamos era bajar a Rona y subirlo a la camioneta de utilería y entonces nosotros nos comíamos las mentadas de madre, los gritos, qué poca madre, todo eso. Pero Ronaldinho llegaba por atrás, por la zona de atrás del hotel, y él ya estaba en su cuarto cuando nosotros apenas íbamos bajando todo del camión. Y ¿qué otra? Hermosillo, nos toca jugar la Copa contra los Cimarrones. Cuestión táctica normal de cualquier entrenador, le quiere dar descanso a 3 o 4 jugadores, incluido Rona. Y evidentemente en Hermosillo ya habían vendido todos los boletos porque iba a jugar Ronaldinho. Entonces, desde que llegamos y no vieron que no llegara Ronaldinho, nos apedrearon el camión, en el estadio nos abucharon. Yo no pude ver el partido. O sea, nosotros como directivos no pudimos ver el partido. O sea, tuvimos que meternos ahí en el palco allá abajo porque nos aventaron de todo, se enojaron. En fin, en San Luis 4 veces tuvo que parar el partido porque la gente se saltó. En fin, ¿no? Entonces, digo, esas son las anécdotas que sucedían, que se podían ver, ¿no? En el día a día, créanme, Rona es un niñote, es un tipo que ya no le gustaba mucho entrenar. O sea, ya creo que ya estaba cansado. De por sí nunca...
No. Y cuando le gustaba, no le gustaba.
Exacto. O sea, de por sí, ¿no? O sea, cuando estaba en su top, los entrenamientos era lo que más le gustaba a Ronaldinho, pues acá ya estaba en la etapa final. Entonces, esa dinámica, entrenamientos, Vucetich, jugadores, entender cómo encontrábamos el potencializar lo que Ronaldinho nos podía dar, nos llevó como un mes, ¿no? ¿No? De que de repente, es que no llegó al entrenamiento, y todos los jugadores, es que yo sí entreno, pero él no llega, y es que Víctor, ¿cómo es posible que un jugador no llegue? Y encontramos una dinámica en la cual él se sintió a gusto, ¿no? Y fíjense, ¿no? De repente, faltó 2 lunes, y faltó 2 lunes por cuestiones, una tuvo que ir a la embajada de Brasil a renovar algunos papeles, y la otra tuvo que hacer un comercial, porque el contrato que hace Ronaldinho con Querétaro es jugar fútbol, pero ser la imagen de Multiva y ser la imagen de los Hospitales Ángeles, ¿no? Y entonces, de acuerdo a los calendarios, pues otro lunes tuvo que viajar a la Ciudad de México a grabar todo esto, y casualmente era su mejor momento en el equipo, ponía pases de gol, hubo un momento en la liga que era el que mayor asistía, y entonces de repente el tercer lunes aparece en el entrenamiento y ya los mismos jugadores le dijeron, no, vete a tu casa, ¿no? La cábala, los lunes no vienes, ¿no? Y ahí se rompió el hielo, y entonces ese torneo, la verdad es que Ronaldinho nos ayudó muchísimo, muchísimo, ¿no?
Eso te quería preguntar, la parte deportiva, o sea, cuando el Calaco piensa en traer a Ronaldinho, es la visión o el propósito es económico, promocional, deportivo, los tres, porque deportivamente ya Ronaldinho no te iba a dar. O sea, yo creo que sorprendió a todos cuando dio lo que empezó a dar, ¿no? Digo, ¿no? Aquel partido con América que termina pintándoles la cara a todos, ¿no? Porque Ronaldinho, pues efectivamente estaba más allá del bien y del mal.
Esa es otra buena anécdota, ¿eh?
No, a ver, espera. Sí, no te, cuéntala. Guárdate, sí, cuéntala.
La tengo aquí porque es mejor te escucho, Ron.
Ok.
O sea, ¿cómo le haces como técnico? Dices, o sea, no lo pongo porque tengo a alguien jugando mejor. Lo tengo que poner porque es el cabrón que, ¿no? O sea, que trajeron precisamente para que juegue. O sea, ¿cómo juegas tú, entrenador, y cómo juegas tú, director deportivo, con esa situación?
Mira, la razón por la que traemos a Ronaldinho, o porque lo trae Arturo, porque te digo, esa es de él, en una junta con Olegario, esa es, digo, como me la platicó Arturo, como reitero, yo no estuve, le dice Olegario Vázquez Aldir, quiero poner a Querétaro en el mapa, ¿no? O sea, iba a abrir su canal de televisión, se acordarán que ahí transmitían los partidos de Querétaro, entonces quiero que Querétaro esté en el mapa, ¿no? Entonces le dice Arturo, la única manera que yo veo, o sea, es que traigamos a una figura de talla mundial, ¿no? Oye, ¿cuánto nos va a costar? No, te va a costar una lana, ¿no? Y entonces le dice, necesito 4 opciones para el día siguiente, ¿no? Y Arturo le pone, al día siguiente le pone a Kaká, que ya estaba creo que en el Orlando City, le pone al Niño Torres, que estaba, ya había anunciado que salía de Atlético de Madrid y estaba viendo hacia dónde se iba, ¿se acuerdan que creo que se terminó yendo a China? No me acuerdo bien quién es el otro, no me acuerdo si era Cannavaro, pero era un defensor, o sea, no sé si Cannavaro seguía en activo o no, según yo ya no, pero un defensor y Ronaldinho, ¿no? Y entonces le dice, oye, a ver, pues, ¿cuáles son las condiciones de, no? Entonces dice, pues, por este hay que pagar una caca, hay que poner una rescisión de contrato de tanto y además su sueldo. El Niño Torres es el mismo tema y el central el mismo tema. El único que está libre de contrato y que está, o sea, que solo tenemos que apostar por el sueldo es Ronaldinho. Ronaldinho, ¿no? Y al día siguiente Arturo viaja, o sea, pero así, le dijo Arturo, pero tenemos que resolver ya porque me acaban de decir que Ronaldinho tiene ofertas del MLS y tiene ofertas de la Premier League y no sé qué. Pues mañana. Y así viaja, ¿no? ¿Qué querían con Ronaldinho? Pues lo que te decía Ramón Evidente, o que queríamos, era que nos ayudó en lo deportivo, nos ayudó muchísimo en la imagen, muchísimo. Incluso hubo hasta situaciones posteriores que se nos jugó en contra, porque cuando yo negociaba contratos con cualquier jugador que quería venir, ya, pues, si le pudieron pagar a Ronaldinho, pues van a poder pagar lo que yo quiera. Y después Ronaldinho, el presupuesto empezó a bajar, ¿no? Entonces era muy complicado negociar. Y además lo queríamos para que nos pusieran en el mapa. No tienes idea cómo nos llegaban cartas de Suecia, de Finlandia, de así llegaban al club, o sea, era increíble. Y invítenos y manden una playera. Y además que fuera imagen de dos de las empresas importantes, ¿no? Entonces, sí era como un combo, ¿no? Como por la razón que fue. Sabíamos que nos podía aportar en lo deportivo, pero sabíamos que teníamos que hacerlos generar un ambiente cómodo, que te digo, al inicio nos costó, pero cuando lo encontramos, pues nos ayudó muchísimo. Metió el penal con el que calificamos, metió un gol en Veracruz que nos dejó avanzar a semifinales. Después está la otra anécdota de cuando se nos va del estadio en Pachuca. En fin, ¿no? Entonces, sí.
Sí, tendríamos que hacer dos programas solo de Ronaldinho.
Sí, nos podemos echar aquí, ¿no? Porque además es un gran tipo, ¿eh? De verdad es una gran persona, es un niñote divertido, bonachón, y sí, hay varias anécdotas, sí, nos podemos echar un par de programas seguro.
¿Cuál es la que ibas a contar que te guardabas?
Lo peor que le podía pasar a Ronaldinho antes de ese partido con América, donde vuelve loco al Estadio Azteca, llevaba creo que 4 o 5 partidos seguidos siendo titular, jugando muy bien y todo, ¿no? Entonces estábamos siendo interescuadras, ya preparando el partido del Azteca y todo, y lo peor que le podía pasar a Rona, o sea, evidentemente ya no le gustaba, le costaba entrenar, pero lo peor que le podía pasar es que cuando decías interescuadras, le pararan el partido, porque era lo que más le gustaba, jugar, ¿no? Entonces, hace un interescuadras Buse. Iban 5 minutos y ya había parado 3 veces el juego para dar indicaciones y todo. La última vez que para el juego, Martín Ramón, le queda a Ronaldinho botando la pelota, así. No conocen Cegar, ¿no? O no sé si han ido alguna vez, pero Cegar está la cancha, la reja, una calle y casas. Bueno, le queda botando la pelota y nunca recuperamos ese balón, ¿no? O sea, lo mandó a las casas así y se fue, ¿no? Se fue muy molesto y todo eso. Y entonces yo estaba en el entrenamiento porque no me perdía, a menos de que tuviera alguna reunión o algún viaje, yo no me perdía un solo entrenamiento. Entonces lo trato de contener, ¿no? El partido. Porque aparte uno de las mayores razones por las que quería venir Ronaldinho a México era para jugar en el Azteca, porque traía la revancha de esa final que perdieron en el 99, ¿no? Entonces él quería jugar en el Azteca. Entonces yo, en el enojo que traía, lo enfrento y le digo, oye, Rona, tranquilo, a ver, regresa, el partido, el Azteca, el América, ¿no? No, con este señor ya no puedo y ya paró el partido. Y no lo convencí, se fue al vestidor, ¿no? Entonces termina el entrenamiento y evidentemente pues voy con Víctor, ¿no? Y Víctor, como es Víctor, dice, no va a jugar. Dijo, Víctor, ¿cómo crees? O sea, además van los dueños a ver el partido, o sea, todo el panorama. Sí, claro, o sea, todo está pintado para que Ronaldinho, ¿no? Pues no va a jugar, ¿no? Y ese partido que ustedes recuerdan que es uno de los mejores que ha jugado Querétaro, yo lo sufrí, y Calaco y yo lo sufríamos, ¿no? Porque llegamos al estadio, estábamos en la concentración, yo estaba cenando en la concentración, y Víctor estaba aferrado que no iba a jugar, ¿no? Y me marca el Calaco, lo convenciste, y yo muy confiado le dije, a ver, ya sabes cómo es Víctor, ¿no? O sea, ahorita me está diciendo que no, pero yo creo que mañana, o sea, lo va a poner, ¿no? ¿Seguro, Joaquín? Sí, yo sí, de verdad, estaba yo convencido. Y de repente llegamos al vestidor y, digo, llegaron los dueños, bajaron todos, ¿no? Y da la alineación Víctor y en la... O sea, porque aparte él no lo quería llevar ni a la banca, ¿no? Entonces, sí, entonces...
O sea, sería merecido, ¿no? Porque, pues, cabrón, o sea, tú... Sí. Y Ronaldinho quiere jugar, pero espérame, pero tengo que corregir al central y tengo que corregir al cabrón, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque voy contra América, ¿no? O sea, y no quiero perder solo, y no voy a dejar de corregir porque Ronaldinho se quiera divertir. O sea, son estas cosas por las cuales yo te preguntaba cómo se manejaba, pero adelante, sí.
No, era un dilema, era un dilema porque los dos, o sea, ahorita les termino de contar, pero esta situación de egos, ¿no? Por lo que es Ronaldinho en el fútbol mundial y lo que significa Víctor en nuestro fútbol, era una lucha constante, ¿eh? O sea, esto que estoy platicando ya fue así como, bueno, la gota que derramó el vaso ya fue el día que se fue del estadio, ¿no? Pero ya había habido sus diferencias, ¿no? Y entonces bajan los dueños, entran al vestidor y entonces Víctor da la alineación y bueno, a la banca, ¿no? O sea, por lo menos lo llevó a la banca, ¿no? Dijimos, me volteé a ver, me acuerdo perfecto, ¿no? El Calaco, yo estaba de frente y el Calaco estaba junto a los dueños en la ruedita final, así para hacer la oración y las últimas. Y me decía el Calaco así, yo decía, no sé qué va a pasar, ahora sí ya no sé qué va a pasar.
Porque igual Ronaldinho se iba, ¿no?
Sí. No, Ronaldinho ese día, respetuoso, yo creo que le ganó el hecho de que iba a pisar el Azteca, ¿no? Y yo creo que Ronaldinho en la cabeza dijo, no van a evitar que juegue, ya sabes. No. Minuto 50, 60, la verdad, ganándole bien a la América con gol de Yacer, con gol de Orbelín, 2-0, decías, o sea, el partido estaba para disfrutarse, ¿no? Porque la América de Matosas no se veía por dónde nos hiciera daño, ¿no? Un partido perfecto. Y nosotros sufriéndolo ahí arriba, ¿no?
Lo que te iba a decir, ¿no? O sea, la gente disfrutándolo, quizá los que estaban adentro disfrutándolo y ustedes dos como directivos máximos.
Sufriéndolo.
A ver, pero disfrutándolo entre comillas, porque la gente que fue ese día al Azteca fue a ver a Ronaldinho. O sea.
Sí, o sea, la gente estaba, o sea, en el palco donde estábamos, que era un palco abierto, o sea, la gente que nos vio y estaba cerca nos preguntaba. Oye, ¿lo van a meter? Y nosotros decíamos, o sea, te zafás muy fácil porque decías, no es decisión mía, es decisión de Buse, ¿no? Pero de repente, cuando nos ubicaron en el palco, ¿no? La gente alrededor del estadio nos volteaba y decía, y gritaban, Ronaldinho, Ronaldinho, que lo metan, ¿no? Y nosotros así no podíamos dar. Entonces, minuto 60, nada, minuto 70, nada, ¿no? Y entonces ya empezamos a dudar y dijimos, no lo va a meter. Total, no me acuerdo, creo que entró el 72, 73 o hasta más, ¿eh? casi el 80. Y bueno, ya ustedes se acuerdan lo que pasó, ¿no? El contragolpe de Daniliño, que era un crack ese muchacho. Hasta le pega mal, pero hasta suerte tiene Rona porque le pega mal y le pasa entre las piernas a Hugo González. Y después la pared que hace con Sepúlveda, ese pase a la red, ¿no? Y el estadio vuelto loco y todo. Y ya, ¿no? O sea, descansamos, disfrutamos, festejamos y luego bajamos. Y escucho las declaraciones de Víctor y me da mucha risa. Nada. No, así estaba planeado el juego. Ronaldinho iba a entrar para ya tomar al América cansado y que hiciera sus goles, ¿no? Cuando nosotros sabíamos realmente lo que había pasado, ¿no? Entonces, la verdad es que fue increíble ver al Azteca después de los goles.
La gente se va con lo que escucha y dices, güey, es que el manejo que tienes que tener con la prensa, lo que vas a decirle a la gente... La gran mayoría de las veces no tiene nada, pero nada que ver con lo que realmente pasa en lo interno.
No, bueno, y después esa es la típica de Buse. O sea, Buse es el técnico más afortunado en la historia del fútbol mexicano. O sea, sí, Buse es el entrenador al que, no sé, güey. O sea, su centro delantero en el último minuto le pega hacia atrás, le pega la cabeza en el defensa y se mete de alguna manera y es gol y el Querétaro es campeón, güey. O sea, es la típica de Buse.
Ahora, a favor de Víctor, o sea, sí considero que Víctor es un técnico afortunado, pero Víctor es, para mi gusto, de los mejores entrenadores en leer el juego. O sea, normalmente los cambios de Víctor, y para mí esa es su magia, o eso es lo que hizo que lograra lo que logró, los cambios de Víctor en general siempre eran muy, muy buenos. Ya sabes, veías al equipo distraído defensivamente, el cambio que hacía, ordenaba. Veías el equipo chato hacia el ataque y con pocas oportunidades y el cambio que hacía destrababa. Me parece que eso sí. O sea, Víctor, en la lectura de juego es yo creo que es su mayor virtud, ¿no? Y por eso terminó inclusive haciéndonos campeones de Copa, ¿no?
Ahora, no sé, Martín, tú quieres hablar de los Pumas, lo sabemos.
No, la verdad es que no, o sea, no es que quiera hablar muchísimo de los Pumas yo, porque conozco esa historia. O sea, me tocó literalmente cubrir al equipo, hablar con Joaquín, no sé si diario, pero casi, así que yo sí me conozco la mayor parte de las anécdotas, ¿no? Me interesa un poco que Joaquín platique de Hugo, ¿no? O sea, del Hugo entrenador, de cómo es, porque bueno, al final de cuentas, ya mucha gente nos acuerda, ¿no? Hay gente más joven que le tocó el bicampeonato de Pumas muy chavito, y que Hugo no ha vuelto a dirigir.
Y que además, o sea, no les tocó Hugo tampoco como jugador, ¿no?
Claro.
O sea, esos que no hablan del bicampeonato no tienen a Hugo lo que fue Hugo para... Digo, tú eras muy chavo, yo no era... O sea, yo era más joven que él, ¿no? O sea, no somos contemporáneos, pudimos haber jugado en contra, pero lo que significaba Hugo como futbolista, que seguramente a ustedes esa generación sí lo vivieron como chavitos viéndolo triunfar en España, y que hoy los chavos que ven la Kings League, o sea, ven a Hugo y no tienen ni idea de lo que realmente consiguió y fue.
De acuerdo.
Y significó, ¿no? O sea, porque Hugo era Ronaldinho antes de Ronaldinho, en cierto modo, ¿no? O sea, Ronaldinho es más importante, pero Hugo era en México.
Y en el mundo.
Sí, o sea, yo solo voy a dar una anécdota cortita de Hugo y ya dejo a Joaquín que dé las que quiera. Alguna vez me fui a comer con él en esa época de Pumas y uno no podía comer tranquilo con Hugo porque llegaba la gente, llegaba y Hugo tenía sus postales autografiadas ya, iba para todos lados con sus postales autografiadas y para que no lo interrumpieran iba dando postales así.
Y, para y los bueno, que no pues, le pedían.
Exacto, y seguía comiendo, ¿no?
No, a ver, sí, Hugo, pues es mi ídolo, ¿no? Como el de mucha gente de mi generación y otras generaciones. Y entonces, Pumas en ese 99, se acordarán, estábamos viviendo momentos muy, muy duros, ¿no? Incluso estábamos cerca de lugares del descenso, el equipo no avanzaba, no caminaba bien, ¿no? A nivel directivo, las decisiones creo que no habían sido adecuadas en muchos aspectos. Y en ese momento llega Hugo, ¿no? Como jugador, en el momento en el que te dicen que te va a dirigir Hugo, la primera reacción era de no lo podíamos creer, ¿no? O sea, sí nos volteábamos a ver como diciendo, ¿en serio? Digo, sabíamos la historia de Hugo en Pumas, sabíamos lo que significa Hugo para Pumas, no nada más para el fútbol mexicano, sino en específico para Pumas, y Hugo con esa visión de siempre de querer dirigir al Real Madrid y a los mejores equipos del mundo, sí sabiendo que tiene un cariño especial por Pumas, pero cuando nos dicen no lo creíamos. Aparte dice, va a venir a Pumas en un momento crítico, el equipo no anda bien, estamos peleando por no descender. Y llega, ¿no? Hay una foto ahí que tengo yo el día que me lo presentan y que a mí como, todavía no era capitán, pero como subcapitán del equipo empezamos a presentar a los chavos, Rey López y yo. Y mi cara es de una incredulidad y de una admiración inmensa, ¿no? Cuando me da la mano y ya sabes cómo saluda. ¿Qué pasó, chaval? ¿No? ¿Y qué recuerdo de ese? Creo que fue un año y medio o un par de torneos nada más, cuando, esa primera etapa de Hugo, que un torneo empezamos a despuntar, cuando llegamos hasta semifinales con Santos, perdimos en Torreón, y el siguiente torneo fue muy malo, ¿no? Yo vi a Hugo con una idea clara de juego, tal vez no con un cuerpo técnico tan sólido, y cuando las cosas no empezaron a salir bien, lo vi muy desesperado, ¿no? Incluso haciendo cosas que no eran como muy lógicas, y bueno, de ahí que terminaran...
¿Cómo qué?
Cambios en el primer tiempo, de repente modificar el 4-4-2, que siempre era su esquema táctico para jugarla con tres defensores y meter dos puntas o tres puntas. O sea, incluso algunas cuestiones que no habíamos trabajado, ¿no? Y entonces, de repente, en la desesperación de querer ganar partidos y ver que el equipo no avanzaba, se animaba a hacerlas, ¿no? Y evidentemente los resultados pues, no eran los que se esperaban, ¿no? Y eso hace que en su momento pues, lo destituyeran, ¿no? Un año y medio después...
Simplemente para poner paréntesis, Hugo estaba furioso cuando lo echaron. Furioso. Dijo el directivo en aquel entonces era Javier Jiménez Espriu, que hasta hace no mucho fue todavía secretario de comunicaciones del gobierno actual. Y Hugo dijo: se va a ir él y yo voy a volver. Y todos, yo apenas entraba en el medio, pero todos pensamos: no mames, este güey está loco. Y dicho y hecho, un año y medio después. Pasó. Echaron a Jiménez Espriu y volvió Hugo Sánchez.
Sí, sí. Regresa Hugo, pero a ver, regresa ahí en la estructura, primero, ideada por el rector Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Que es el artífice.
¿Sabías que es mi cuñado?
No, no sabía.
Ha casado con mi hermana.
Ah, mira. Bueno, pues Juan Ramón es el artífice, ¿cómo se dice? Ahí se fue la palabra, ¿no?
Dual.
Exactamente, ¿no? El que en su cabeza dijo, a ver, voy a invitar al ingeniero Slim, que termina delegando en Arturo Elías la presencia del patronato, dejan a Aarón Padilla, papá, como vicepresidente deportivo, que en paz descanse, y es cuando le dan, ¿no?, la nueva oportunidad a Hugo, ¿no? Y entonces llega en una estructura diferente. Yo a Hugo lo veo regresar más maduro, con un muy buen cuerpo técnico, Sergio Gea como auxiliar, Carlos García, el Zubuca, como el otro auxiliar, Ariel González como preparador físico que nos tenía volando. Y entonces regresa Hugo y regresa mucho más maduro, él también, o sea, como más claro en lo que quería hacer. Y entonces, lejos de volverse loco y que el primer torneo cuando regresa querer ser campeón luego, nos sienta, me acuerdo perfecto, nos sienta en un auditorio ahí que teníamos en la parte de abajo. Cuando entras al vestidor de Puma, no sé, hace mucho que no entro, a la izquierda está todo el vestidor y a la derecha hay como un auditorio pequeño. Nos junta a todos y dice, muchachos, vamos a trabajar en un proceso que nos va a dar muy buenos resultados. Entonces, hay que tener calma, confíen en mí, chavales, ya saben. Y bueno, decía, confíen en mí, cabrones, pero chavales también lo ponía siempre. Y empieza este proceso maravilloso del 2001 al 2004, ¿no?, donde Hugo delega muy bien las funciones, ¿no? Ariel González todo el área física, Ariel con Sergio Gea todos los trabajos de espacios reducidos y todas las mecanizaciones que involucran temas tácticos con temas físicos, y él se metía en situaciones muy puntuales, ¿no? De corregir, sobre todo a los delanteros, corregir algunos temas defensivos, pero creo que entendió los momentos en los cuales éramos más receptivos. Y la verdad es que nos transmitió muchísima paz, nos transmitió muchísima tranquilidad. Y si tú te das cuenta cómo ese equipo va creciendo, ¿no? O sea, teníamos una o dos bajas y una o dos altas por torneo, ¿no? O sea, llegó Quiquín, llegó Íñiguez, después llegó Verón 2003 y el último que llega es Marioni, ¿no?, en el 2004. Éramos un equipo que inclusive ya, por ejemplo, Verón y yo, nada más una mirada, un movimiento y el otro ya sabía qué hacer. Jimmy, cuando tenía la pelota, ya veía el movimiento de Ailton y ya sabía dónde se la tenía que tirar. Y entonces, un tipo que además lo catalogan mucho como motivador, que es real, porque es un gran motivador, Hugo, pero un güey, ¿no?, que es bicampeón en cualquier fútbol del mundo, ¿no?, los que hemos estado en la cancha, no nada más es motivador. Tienes que tener un análisis táctico muy importante. Nos desvivíamos viendo videos, Ramón. Era una locura. Nos echábamos sesiones de video de hora y media de nosotros y de hora y media del rival. ¿Por qué? Porque él encontraba la manera, ¿no?, de hacerles daño, ¿no? Y entonces ese Hugo, que a veces la gente no lo cree tanto porque todo mundo y el tema hacia afuera es, no, hombre, es que Hugo nada más era gran motivador, ¿no? O sea, y no tenía otras cualidades, es completamente falso, ¿no? Era un gran entrenador.
Tiene una estrella, ¿no?
También, o sea, eso también, ¿no?
Es evidente, porque dices, ok, ¿no? O sea, traes al Quiquín Fonseca y el Quiquín se vuelve uno de los mejores jugadores de México, cabrón.
No, ni Hugo ni lo conocía además, güey. O sea, esa anécdota me la sé, sí, ¿no? O sea, sí. se lo llevan y Hugo dice, ¿y este güey quién es?
El Fonseca la historia de mi compadre es de risa, porque el Fonseca que le ofrecen es el Tico. En ese equipo de la Piedad había dos Fonsecas.
El Tico, claro. Ajá.
Y entonces, pues a ver, mándenmelo, casi, mira lo que terminó siendo. Pero lo que me refiero es eso, o sea, un tipo que es solo motivador no va a llegar lejos. Te puede alcanzar una vez, pero un...
Se te agota el discurso.
Totalmente.
Y se te agota pronto. Ahora, yo sí creo que influye el dirigir una generación que sí lo vive.
Sí, de acuerdo.
Que no necesitas, o sea, no necesita decir nada, como dices tú, ¿no? Para verlo, como de, no lo puedo creer, está este cabrón aquí. Hoy la gente ya lo ve pasar y no tiene... los chavos, la más remota idea de lo que fue Hugo Sánchez. Yo cuento rápido la anécdota de cuando yo lo conocí. Imagínate, yo lo conozco desde que era el niño de oro. Estaba en la selección amateur y mi papá me dice, vamos al CECAP a ver si nos dejan pasar. Está entrenando la selección. O sea, yo debo haber tenido 8 años, 7 años. Y bajan al final las dos grandes figuras, que eran Víctor Rangel y Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez me hace así en la cabeza. Bueno, ese gesto de hacerme así en la cabeza, digo, a mí me cambió la vida porque yo a mis equipos, con la selección, ¿no?, la gente, la playa, tú los conociste, estuviste un rato ahí entrenando con nosotros.
Sí.
Les llegaron a pedir autógrafos y ahí decían, estoy comiendo. Y les decía, güey, en este momento te paras, todos, foto, no importa que estén comiendo, que yo sé que es incómodo, porque decía, le cambias la vida a un chavo, como me la cambió a mí Hugo Sánchez.
Joaquín, para aterrizar un poco más, para movernos un poco más, digo, y seguir con esto de Hugo, ¿cómo fue, digamos, esa temporada? Bueno, la primera, ¿no? La del el clausura 2004, que creo que es la temporada, ¿no? O sea, después ganan en la apertura, un torneo rarísimo en el que califica Pumas noveno y en la liguilla se enrachan y terminan ganando. Pero la temporada real, la que, pues la mágica fue esa, ¿no? La del clausura 2004. ¿Cómo fue esa temporada? ¿Cómo fue Hugo? ¿Qué pasó en Pumas? ¿Cómo fueron perfilando esa temporada famosa?
Pues mira, veníamos de ese proceso, ¿no? Que te platicaba, que empezó en 2001, que se fueron incorporando tres o cuatro jugadores que terminaron siendo muy importantes. Botero me faltó también. Y ese 2003 fue doloroso porque llegamos a la Libertadores con mucha ilusión, después de hacer una gran primera ronda, y llega Cobreloa de Verón y afuera, ¿no? No pudimos meter un gol en toda en los 180 minutos, y entonces fue frustrante, ¿no? Y luego por ahí también, si no mal recuerdo, llegamos igual a una semifinal, y no me acuerdo
con Toluca.
También es Santos, con Toluca. No, Toluca nos echa, ¿no? Y entonces, dentro de todo el proceso, yo creo que fue la primera vez que vi a Hugo frustrado, ¿no? O sea, como que él estaba muy confiado y muy, vamos bien, hoy llegamos a la liguilla, ya calificamos a Libertadores, muchos aspectos interesantes, ¿no? Pero yo creo que él tenía presupuestado que igual en ese 2003 iba a ser, ¿no? El primer campeonato. Y entonces, digamos que ese primer torneo del 2004 sí fue sí lo vi ya más ansioso, ¿no? O sea, nosotros ya habíamos entendido perfectamente a lo que jugábamos, teníamos muy claro también nuestro objetivo. Pero Hugo estaba ansioso, ¿no? Los partidos, las indicaciones es, siempre era aportando para el partido en sí, pero y este es nuestro torneo, muchachos, y este va a ser, y como que...
¿A qué jugaban?
¿A qué jugábamos? Jugábamos.
Parte futbolística.
4-4-2, fijo. La frase de Hugo es que se preocupen ellos por mí. Yo no voy a... O sea, no, nunca hubo un vamos a jugar 5-4-1 porque el rival es este, o nunca vamos a jugar un 4-3-3, porque no, 4-4-2 fijo.
Con dos contenciones, con uno.
Sí, con dos contenciones. Era, o sea, el equipo base, porque modificaba sobre todo de media cancha para adelante, era Bernal, era Jimmy Lozano, Verón y yo, y Israel Castro, cuando todavía jugaba de lateral derecho. Después jugaban Jerry Galindo, perdón, y Leo, y Leandro Augusto. Del lado izquierdo jugaba a Hilton y del lado derecho turnaba ahí a Kikín y a Parejita, y arriba jugaban Botero y Marioni. Ese era nuestro 4-4-2 tipo, después modificaba, a veces Botero no jugaba, pero jugaba Kikín de volante y...
¿Los nueves cómo? ¿Uno adelante, otro...?
Dos nueves, Marioni más fijo, o sea, Marioni más de área, y Botero con mayor movilidad. Botero era el que se botaba, el que de repente lo veías profundizando por la banda. Jerry Galindo, porque ya yéndonos para atrás, Jerry Galindo más fijo, Leandro siendo el que tenía más libertad de ir hacia adelante, Ailton con toda libertad de hacer lo que se le antojara, porque además era el jugador distinto, y nosotros atrás turnando mucho a Jimmy y a Isra, porque los dos tenían muy buena profundidad, o sea, los dos tenían muy buen criterio para saber cuándo incorporarse y mandar centros, y bueno, Verón y yo fijos, ¿no? Con mucha comunicación, tratando de... Se fue Castro...
¿De punta para arriba o qué?
A ver, en mi caso y en mi carrera, mucha gente me cataloga de que reventaba mucho la pelota, pero si tú analizas esos partidos, rara vez perdíamos el balón, intentábamos salir jugando.
Te interrumpo.
A ver.
Yo intentaba con la Volpe y le decía...
Ah, bueno, yo era picapiedra para la Volpe.
Y entonces le decía, a ver, cabrón, ¿por qué no lo traes? Y pídele para que veas que lo sabe hacer. O sea, no lo hacen Pumas porque Pumas no juega a lo que quieres tú. Pero no puede ser, no sé cuántos Citlalis todavía eran, o Balones de Oro.
Balón de Oro.
El mejor central.
Tres.
Y decías, y no puede, y no lo llamas a la selección. Y yo le dije al loco, decía, no, pero yo necesito que salga jugando. Y dije, güey, pues tráelo y pídele que salga jugando. Y entonces, si no sale jugando, me podrás justificar el no lo llamo, ¿no?
Sí.
Pero pues sí, o sea, él tenía esa idea de ti, como dices, espérame, pues cabrón, ¿cuántos años de formación, ¿no? Que son muy pocos los futbolistas mexicanos con formación y tú eres uno de ellos.
De acuerdo, ¿no? Y a ver, como que había esa teoría, porque ni siquiera era la práctica de que jugábamos al pelotazo y, o sea, Me voy a adelantar tantito en esos 2004, pero ustedes analizan el gol que le metemos nosotros al Real Madrid en el Bernabéu, más allá del golazo que es Isra, y revisen toda la jugada. Es una jugada donde el balón pasó por cada uno de nosotros porque priorizábamos tener la pelota, ¿no? Entonces, esa era la idea de Hugo también, ¿no? Salir con pelota controlada. A ver, Hugo, lo que quería jugar práctico, ¿no? Si teníamos que reventarla, la reventábamos. Pero éramos, o sea, teníamos mecanizaciones de salida donde, o sea, no las nuevas que me parecen muy interesantes cuando uno de los laterales se meten al centro y entonces se abren los centrales. No tan así, pero se abrían los centrales, venía la pelota o para Jerry o para Leandro, que los dos tenían muy buena salida, y después los dos laterales pegados a la media cancha para después tener la pelota y tener profundidad. O sea, tenemos un esquema táctico muy interesante que además dominábamos, Ramón, ¿no? Y te digo, era 4-4-2, fijo. Eso sí, no le movíamos.
Sí, pero yo me acuerdo muy bien de ese equipo, ¿no? Y era un equipo además muy ofensivo, que hacía muchos goles, ¿no? En aquel clausura me parece el equipo que más goles hace en el torneo, junto con Jaguares, termina siendo 41 puntos, que era una absoluta bestialidad. Era un equipo que jugaba muy bien, ¿no? Es el Pumas, me atrevo a decir, que he visto jugar mejor, ¿no? Puedes decir 90-91, pues, pero yo más consciente de fútbol, ¿no? Que he visto jugar mejor. Era un equipo que jugaba muy bien y que al final en liguilla juega peor, tengo la impresión. O sea, creo que ya nos contarás, Joaquín. Juega peor, pero termina sacando los resultados. Pero bueno, si quieres, cuéntanos tú.
No, es que le diste al clavo, ¿no? Fuimos la mejor defensa, el mejor ataque. Bruno Marioni fue el director, el campeón de goleo. Y no fuimos superlíderes porque Jaguares hace una temporada impresionante. Es más, el único partido que perdemos lo gana Jaguares en Ciudad Universitaria, ¿no? Y Jaguares termina en primer lugar de la mano del Flaco Tena. A ver, me decías, ¿cómo fue ese torneo? Un torneo espectacular en la fase regular y un torneo de nervios y de mucho estrés en la fase de liguilla, porque ahí sí, Hugo ya estaba muy obsesionado, ya sabes, o sea, ya no fue esa gran capacidad que tiene Hugo para manejar ciertas cosas. Ahí él mismo nos transmitió esa ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, viene Atlas, que la verdad es que estábamos jugando mucho mejor que Atlas en los cuartos de final y no hay bronca, ¿no? Pero después viene la semifinal con Cruz Azul, que Cruz Azul había cerrado de maravilla, te acordarás, y nos traemos un 0-0 a Ciudad Universitaria de milagro, ¿no? El mejor partido que le vi a Sergio de los muchos de Bernal, pero ese partido fue increíble, o sea, levantaba la mano, la cabeza, la pierna, lo que fuera. Un 0-0 de milagro y después un 3-2 increíble, ¿no? En CU. Y bueno, después la final dramática con Guadalajara, ¿no? Pero no la disfrutamos tanto, Martín, como bien dices. Fue muy tensa, fue muy... Porque sí hubo ya, sobre todo cuando avanzamos de vencer a Atlas en cuartos, sí ya el speech era, no la podemos dejar pasar, esta es la nuestra, ¿no?
No la podemos cagar.
Exactamente, así, ¿no? Y además, Ramón, te acordarás, Martín, lo viste muy cerca, el entorno hacia nosotros era de mucha confianza, pero de mucha exigencia, porque a donde fuéramos, a comer, al súper, a la gente que llegaba a las concentraciones, era Joaquín, o Bernal, o quien tú quieras, son 13 años, ¿eh? Mi niño, llegaban niños, papás con niños de 10 años, mi hijo no ha visto campeón a Pumas, o llegaban chavos de 26 y llevo la mitad de mi vida y solo he visto campeón a Pumas una vez. Y algunos te decían, sí, fueron campeones en 90 y 91, pero yo no me acuerdo.
Era lo normal, cada 10 años, porque la anterior había sido 81-82, creo, por ahí, ¿no?
Bueno, es lo normal, o sea, llevamos
es lo normal en ganar. Fútbol, ¿eh? Sí, ahorita llevan 13, creo, o 12, pero bueno, el chiste es que entre la tensión que había, entre que nosotros nos dábamos cuenta que esta sí podía ser, entre la exigencia de Hugo, entre la exigencia de la afición, o sea, hay una foto ya cuando logramos el título y eso que estoy abrazando a Andrea, mi esposa, y tengo una cara, si ahorita ya dices que ya me veo más ruco, ahí parecía de 20 años más, o sea, los ojos hundidos, dormíamos poco, entre la emoción, la exigencia de los juegos, el cansancio.
¿Qué nos cuesta? De los penales, ¿cómo viviste esos penales?
Ah, bueno, y además, ¿no? O sea, además, a ver, de la final, esa es una buena anécdota también, la final, ¿no? Vamos contra el Guadalajara, aparte Hugo, como estaba en todo, decía, vamos a romper la racha de que Pumas no le gana en Guadalajara hace 20 años, ¿no? Y estuvimos así de lograrla porque además el penal no es penal.
El penal,
yo creo que no es falta, pero bueno, Ponle que es falta de Jimmy a Carmona, pero es un metro afuera. Pero bueno, Glover marca penal, entonces eso le pone más dramatismo. Y luego el 0-0 en Ciudad Universitaria es horrible. O sea, yo viendo el partido otra vez, lo he visto muchas veces, decía, qué partido tan aburrido, ¿no?
Porque era el Maño Ruiz. Y nos volteamos a ver y decía que fue a final, ¿eh?
A ver, pero yo lo puedo decir desde la afición, o sea, desde la tribuna en el estadio. En la tribuna no veíamos, o sea, nos daba igual si el partido era bueno o malo. O sea, estábamos, o sea, nadie se podía mover del asiento, ¿no? O sea, era un nivel de nerviosismo que, puta, pocas veces me ha pasado vivir un partido así.
No porque estuvieran muy bien, sino porque el pinche partido, decías, es el primero que la cae,
¿no? Es que así era, ¿no? Y mira, la verdad es que cuando viene esa última jugada del partido, algo en nuestra cabeza hizo clic y dijimos, si ya no fue esta, vamos a ganar, ¿no? Porque entra Rafa Medina, que termina inclusive siendo el que falla el penal, entra en el tiempo extra, si no mal recuerdo, y es una pared donde yo lo tenía que seguir. O sea, yo era súper consciente de que era mi marca y ya no me dieron las piernas. Y entonces este cuate le mete el riflazo porque le pega muy bien la pelota a Rafa y Sergio se le encuentra porque le pasa por abajo las piernas a Verón y Sergio se le encuentra y yo la vi de lado y el poste es este y la pelota sale así, ¿no? Y entonces nos volteamos a ver y dijo, si ya no entró esta, dice, la vamos a ganar, ¿no? Y entonces vienen los penales, ¿no? O sea, yo en mi mente era, tengo que tirar primero, tengo que ganar el volado, tengo que tirar primero, ¿no? Pero, porque además, acordarán, Osvaldo en ese torneo que le habían tirado 6 penales y había parado 4 o 9, y había, o sea, tenía un altísimo porcentaje de penales atajados. Entonces voy con Gilberto Alcalá y tira el volado, ¿no? Y la ley no escrita en el fútbol es que el visitante escoge, ¿no? Entonces gana el volado Osvaldo, cosa que yo, o sea, dije, ¿mm? Y Osvaldo estaba tan confiado en su capacidad y en este tema de atajar penales que me da un manotazo en la espalda y me dice, que tiren ellos primero, les voy a parar 2. Y entonces, se voltea, se va, ¿no? Y me voltea y me dice Gilberto, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Digo, vamos a ganar, Gilberto, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la primera anécdota de los penales. Llego yo con Hugo y con la gente de con mis compañeros, Jerry acalambrado de las dos piernas, un panorama así de, ya sabes, estrés máximo. Y llega y me dice Hugo, Joaquín, tiras el tercero. Se voltea y se va, ¿no? O sea, no me dio chance de decir sí, no, espérame, ¿no? Y evidentemente nunca iba a decir no, me había preparado toda la vida. Entonces,
¿pero qué piensas? ¿Qué pensaste ahí tú? O sea, ¿nunca tiró un penal? ¿O qué pensaste?
No, yo luego pensé que lo iba a meter, ¿no? O sea, realmente nunca en la mente, en ese momento, me pasó nunca tirar un penal. Y lo platicé con Kikín porque le pasó exactamente lo mismo. Ya después de que platicamos y nos, oye, ¿tú pensaste?
¿Pero tuvo que ver la manera en la que te lo dijo Hugo o porque tú ya lo habías pensado en algún momento del partido, que venía la posibilidad de los penales y que venía una posibilidad de que tú, por ser el capitán...
O sea, lo había pensado, Ramón, porque era muy probable por varios aspectos, ¿no? Primero, porque era el capitán. Segundo, porque en las prácticas los había tirado bien. Tercero, porque yo veía, por ejemplo, Jerry, yo no sé qué hubiera pasado si se alarga la serie. O sea, Jerry no se podía mantener en pie. Jerry estaba calambrado de las dos piernas y ya no había cambios, ¿no? Hay otra anécdota que, o sea, estaba para tirar Moctezuma, ¿no? Que es un tipazo y lo quiero mucho. Pero ¿qué pasa si...? O sea, yo creo que si Moctezuma lo mete, qué maravilla. Si Moctezuma lo falla, seguiría en CU. O sea, seguiría, no lo dejarían salir nunca, ¿no?
Digo, para que la gente entienda, Moctezuma hace rato llega a Pumas de América, ¿no? Era un jugador ahí, random de América, y lo contrata Pumas, no tengo idea por qué.
Güey, fue mi compañero en el Marte, güey. O sea, de hecho, yo la última semana que yo ya no podía con el tobillo, le dije, güey, acompáñame a Acapulco. Y el güey ya no se presentó a entrenar de que no lo pelaban en el mar.
A ver, y entonces el panorama era, es muy probable que yo tire, ¿no? Y entonces ya habían elegido a los otros 4 tiradores y a mi Hugo, o sea, el que decide que yo tire el tercero es Hugo, ¿no? O sea, yo no estaba en el momento que iba lista porque yo estaba en el volado.
¿Y sabes o platicaste algún día por qué el tercero, por qué no el segundo, por qué no el quinto?
Mira, el primero era Jaime, porque, a ver, nuestros tiradores oficiales eran Jaime y Marioni, pero Marioni ya había salido de cambio porque estaba lesionado. Pues estando Jaime en la cancha, Jaime era el primero. A ver, más bien como que yo creo que me quedó el tercero a mí, porque Del Olmo decide tirar el segundo, Ailton se vuelve loco y tira el quinto, que aparte fue el que mejor lo tiró, creo. Y bueno, yo creo que Kikín le dijo, ¿quieres tirar el tercero o el cuarto? Y Kikín dijo, pues yo el cuarto, ¿no? Entonces a mí me quedó el tercero, tal vez.
El tercero, ni preguntes, ni hables, ni digas nada.
Nada, ¿no? Ah, bueno, cuando pega esa caminata de la media cancha al penal, vas más solo que bueno. Pero sí, cuando toca las redes es una bendición, ¿no? Y bueno, está este tema, está toda esta situación, y de repente vemos que Ailton, digo, ya se acuerdan de los penales, la verdad es que en general los cobramos muy bien, hasta mi compadre que le pegó mal, terminó tirándolo al centro, y se para Ailton en el quinto penal y se para de frente a la pelota, ¿no? Y entonces nos volteamos todos desesperados, ya no se oía nada, ¿no? O sea, Ailton ya estaba allá, ya había seguido. Nos volteamos desesperados todos en el centro de la cancha diciendo, ¿qué va a hacer este güey? ¿Qué va a hacer este cabrón? ¿Qué? Porque el día anterior resulta que en los penales él no pudo tirar a ninguno en serio, porque así era Ailton. Hay un penal donde se desamarra los agujetas y entonces tira con la derecha el zapato, y entonces Bernal se tira por el zapato y el otro tira la pelota aquí, y entonces Sergio va y lo persigue por toda la cancha diciendo, tira en serio, hijo de no sé qué. Y cuando se para de frente, te lo juro, lo volteamos a ver como diciendo, ¿qué va a hacer este güey? Y bueno, lo cobró espectacular, ¿no?
Yo conozco la anécdota del lado de Ailton, porque después de que son campeones, nosotros en aquel entonces en la afición teníamos una reportera que se llamaba Nora Herrera. ¿Quién sabe qué habrá sido de ella?
Claro.
Que era pues una chava así, digamos, como de esas exuberantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces iba así, con ropa pegadísima.
Para que te dieran las entrevistas, ¿verdad? ¿Cabo?
Claro, la mandábamos a eso. Esa era su principal característica. Ella podía conseguir a quien fuera. Era muy loco, porque además no solamente era que eso, que se vistiera así provocativa y eso, sino que le valía madres, ¿no? O sea, se metía a todos lados, hablaba con todo el mundo, conocía a la secretaria de no sé quién y a la prima de no sé cuánto, y entonces, pues ahí se iba, ¿no? Y entonces, digo, era así, porque cuando, por ejemplo, Kikín hace 2 goles contra Ecuador en su primer partido como seleccionado, regresa del aeropuerto y va a Nora, se hace amiga de la mamá del Kikín, y los hace que vayan a la afición después del aeropuerto. O sea, del aeropuerto fueron a la afición, no fueron a su casa. O sea, era así, es una cosa muy loca, ¿no? Entonces, sí, sí. Entonces, después de la final, pues no sé cómo chingados Nora hace para que Ailton vaya a la afición esa tarde, ¿no? Está Ailton con nosotros. Y entonces le pregunto a Ailton, oye, pues el penal. Y me dice, güey, ¿el penal? Yo estaba cagado. Iba a cobrar pensando, puta, que Osvaldo me dé un lado, que me dé un lado, que me dé un lado, que me dé un lado. Y dice, y en el último paso veo que Osvaldo se tira a la izquierda, yo lo tiro a la derecha y gracias.
Así sí, que, sí. Pues, así fue. O sea, el único que se espera, o sea, ya he platicado con los tiradores, el único que modifica lo que había pensado es Ailton. O sea, Jaime, o sea, los otros 4 ya habíamos pensado tirarlo así. O sea, Kikín había pensado tirar un riflazo al centro, que casi casi se tropieza, pero sí fue al centro, ¿no? Aprovechó que Osvaldo se movió. Yo ya había decidido tirarlo ahí, del Olmo también, que a ver, te lo cobro.
Pero, digo, yo estaba en el estadio, pero no me acuerdo. ¿Cómo lo tiraste?
A la izquierda de Osvaldo. O sea, supongo que Osvaldo debe haber pensado, pues a ver, Joaquín nunca ha tirado un penal, no sé qué onda, pues va a tirar cruzado, ¿no? Es derecho. Y lo
tiré. ¿Pero lo engañaste o fuiste directo a pegarle?
No, directo. O sea, yo ya había decidido tirarlo ahí porque ni siquiera va muy, muy pegado al poste ni nada, ¿no? O sea, aproveché que Osvaldo se tiró para el otro lado.
Sí. Pero le pegas fuerte además, o sea, se nota que no trata de engañar, o sea, va tum, pas, madrazo a la derecha.
Sí, o sea, voy directo a tirarle ahí. Fíjate, tiré 3 penales en mi carrera, los 3 en finales, y el único día que de burro la tiré así,
cruzado,
me lo tajaron, güey. Entonces, bueno. Afortunadamente ese día no. Esa es la historia de los penales, ¿no?
Yo te voy a preguntar una más. La final de Sudamericana contra Boca. ¿Cómo fue jugar en la Bombonera con ese ambiente? Además, jugando un muy buen partido, a punto de sacar a Boca, si no es por aquella jugada de Abbondanzieri que le saca con la mano fuera del área a Íñiguez y no lo expulsan. O sea, ¿cómo fue esa experiencia de jugar un partido ahí en... Digo, a ese nivel. Obviamente después se pierden penales, pero digamos todo el asunto.
Uy, es una historia interesante, Martín, porque todo empieza desde la ida. Si te acordarás, el reglamento, nosotros teníamos mejores números que Boca, ¿no? Pero el reglamento era muy claro y si un equipo mexicano llegaba a la final, sí o sí, ¿no? Fuera Boca o fuera quien que fuera el equipo sudamericano, se cerraba en su casa, ¿no? Pachuca lo vivió el siguiente torneo cuando la gana contra Colo-Colo. Entonces, ¿te acordarás el primer? O sea, la verdad es que ahí sí te dejo un muy mal sabor de boca, porque para mí, lo que significa, lo que transmite, lo que es Boca Juniors a nivel mundial, no nada más a nivel ni Argentina ni continental, sino a nivel mundial, es muy atractivo, ¿no? Pero esa final a mí me dejó dos o tres detalles. Mira, por ejemplo, el primer partido, ¿te acuerdas? En Ciudad Universitaria. Tú que estabas muy cercano al equipo, te acordarás que empezó una hora tarde el juego. Y la razón fue porque Arturo, muy vivo, o sea, dándole mucha seriedad al tema, lo único que pedía es que se estipulara qué reglamento se iba a utilizar, ¿no? Porque era, o sea, nada más definan si se va a valer o no el gol de visitante, que esa era la discusión, ¿no? O sea, si vale o no vale el gol de visitante, a mí me da exactamente lo mismo, nada más que quede estipulado desde ahorita, no me vayas a decir ahorita, hoy, por el resultado que quedó, entonces sí vale el gol de visitante o no. Entonces, si se acuerdan, el partido se retrasa una hora. Segundo tema, termina 1-1, creo que pudimos haber llevado una ventaja, tuvimos ahí un par de jugadas más, y se supone que el partido de vuelta era la siguiente semana, el siguiente miércoles, y de repente nos avisa Conmebol que no, que es 3 semanas después, ¿no? Por los compromisos que tenía Boca. Entonces, pues, ni modo, ¿no? México te friegas y entonces juegas 3 semanas después. Y después, bueno, el partido en la Bombonera, competimos, luchamos, el ambiente y la manera en que vive la Bombonera en un partido de fútbol es impactante. El vestidor está abajo de la 12 y brincan tanto que sientes que se te van a venir encima. Y la verdad es que luchamos, trabajamos, lo peleamos. Y bueno, está esa situación arbitral, ¿no? Varias situaciones arbitrales, ¿no? El tema de Abondancieri y esa jugada. El tema de la lista de penales, que en ese momento sí había una lista. O ya puedes ir decidiendo quién va tirando y nada más le avisas al árbitro. En ese momento había una lista. Y en la lista, en el gol que además termina siendo Abondancieri, pues no seguía él, ¿no? Pero pues fue ahí, él hizo lo que quiso ese día, ¿no? Metió la mano, no lo expulsaron, cambió la lista, tiró el penal. Y el recuerdo es una gran presentación de Pumas, una sensación de robo, ¿sí? Una Bombonera aplaudiéndonos, ¿no? Más allá de la sensación y el coraje que teníamos, nos quedamos a aplaudirle al campeón, ¿no? Cuando la verdad estábamos muy, muy molestos y muy indignados, pero creo que en ese aspecto la teníamos muy clara, no ser respetuosos. Y cuando salimos, que ya empiezan los festejos de Boca, camino al vestidor, la misma gente en la Bombonera nos aplaudió, ¿no? Y es un recuerdo que se nos quedó muy grabado a todos.
Sino más que a nosotros los periodistas nos sacaron con el equipo porque nos iban a madrear. La gente les aplaudía a ustedes, pero a nosotros nos querían dar de madrazos.
No, bueno, la llegada al estadio Martín, o sea, se equivocaron de camión porque Hugo dejó esa tendencia de que, no, porque ya estaba Miguel dirigiendo, evidentemente, pero de que fueran los familiares también, ¿no? Y entonces iban el camión de nosotros con ventanas cerradas, el camión de nosotros y el de los papás, y la afición se equivocó y apedreó el de los papás. Entonces,
gran experiencia. Aquí sí cabe, es justo de ese partido, a toro pasado, Joaquín, ¿qué cambiarías para que fuera diferente en ese partido, en esa final, en la Bombonera?
Haciendo un recuento de los 90 minutos y de las cosas que estaban en nuestras manos, o sea, porque la decisión arbitral de la expulsión de Abondancieri, esa no estaba en nuestras manos, la verdad es que es un partido redondo, ¿no? O sea, nos plantamos de tú a tú contra Boca, empatamos el juego porque lo íbamos perdiendo, o sea, remontamos un marcador adverso que creo que en las finales Boca rara vez le pasa eso cuando en la final es en la Bombonera. Y tuvimos la personalidad, inclusive, de llevar los penales, más allá de que yo lo fallo en la tanda de 5, llevarlos a muerte súbita, ¿no? O sea, la verdad es que si me dices qué cambiaría yo, pues es a dónde tiré el penal, ¿no? Porque me lo tapó Abondancieri.
Pues bueno, ya está. Con eso terminamos el episodio de hoy, que no tengo idea cómo diablos voy a editar, porque no hay mucho que cortarle. O sea, hay otros en los que es fácil, porque Ramón se echa anécdotas así de cuando era niño con Adolfo Ríos y se iban a cazar mariposas al bosque, pero en este caso no tengo que cortar. Pero bueno, no, pues Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que ha sido un gran gusto y ojalá te podamos volver a tener dentro de un rato, ya cuando sigamos con esto, ojalá que mucho tiempo.
No, hombre, les agradezco mucho la invitación. pero sobre todo agradezco la oportunidad, ¿no?, de platicar con los dos. Son dos personas especiales en mi vida, no nada más en mi carrera, porque me llevaron a zonas que no eran de confort, ¿no? Porque la cancha es lo que siempre me gustó, pero el tema del radio, Ramón, ¿no?, me involucraste, me encantó. El tema de escribir, que no me disgusta y que medio me obligaste primero, Martín, después lo terminé disfrutando. Y eso ha llevado a tener una buena amistad con ambos, ¿no? Entonces, más allá de la gran plática de hoy, el hecho de verlos bien y de poder estar con ustedes, lo agradezco muchísimo.
Joaco, hablar de fútbol siempre es a toda madre, y más con alguien que tuvo una carrera tan exitosa y tan llena de anécdotas de altura como la tuya. Muchas gracias. Yo la verdad es que lo disfruté mucho. Ojalá y la gente lo disfrute tanto como lo disfruté yo.
Seguro que sí. Esto fue Corazón Verde por Draftea. Muchas gracias y nos vemos otra vez esta semana. No sé qué día.